I'm begging, begging you to put your loving hand out, baby. I'm begging, begging you to put your loving hand out, darling.
Buenas tardes, como todos los lunes, pasado a las 6 de la tarde, esto es Estudio Abierto por Radio Cultura.
Hola, buenas tardes, como todos los lunes a las 6 de la tarde, aquí estamos en Radio Cultura con Estudio Abierto. Buenas tardes, chicos, tarde de lluvia, pero hola. felices. ¿Cómo estás, Lauri?
Tarde de otoño, chicos.
Tarde de otoño. ¿Traemos hoy surfeando plataformas?
Sí, sí, yo a pesar del mal tiempo estuve surfeando igual.
Bueno, una chica, se pone el traje de neoprene y sale, Laurito. Hoy vamos a armar un meme. Bueno, y King Medina, ¿cómo andás?
Muy bien, perfecto, mejor. Ya sería soberbia.
Bien, lo tuyo.
Bueno,
¿de qué vas a hablar hoy? ¿De una blonda?
Voy a dar un pequeño adelanto. Sí, seguimos con los homenajes a Marilyn Monroe en su centenario. Ella hubiese cumplido el 1 de junio, ya lo dijimos, ¿no? Pero hubiese cumplido el 1 de junio 100 años, nada menos y nada más. Y dentro de mi ámbito, que es el arte, vamos a mezclar ahí los homenajes que le hicieron a Marilyn Monroe a través del arte.
Querido Charlie, ¿qué tenemos hoy?
Bueno, para nosotros ayer 7 de junio fue un día muy especial y nos vamos a referir al Día del Periodista.
Ah, interesante para todos, y uno siempre esos días un poco reflexiona, ¿no?, sobre la profesión, sobre lo que está pasando en el mundo, incluso con el tema de la prensa, así que son temas que siempre nos interesan, a nosotros por lo menos y yo creo que al público también, ¿no?, porque el tema de la comunicación es fundamental.
Para el segundo bloque también tenemos un comentario tuyo sobre un festival muy importante.
Sí, un festival caro en mi corazón, como verán, traje los colores del País Vasco también. Sí, vamos a hablar un poco, pero no solo del Festival de San Sebastián, sino de algo muy particular que lo une al cine argentino y a las figuras del cine argentino. Bueno, ¿cómo vamos?
Vamos con la placa de Laura Pérez para surfear plataformas.
Columna.
Bueno, hoy les traigo dos documentales, no vamos a hablar de series, vamos a hablar de dos documentales. Uno de ellos, el primero, es El Agente Topo, que lo podemos ver en Netflix. Esa imagen lo dice todo.
Sí, tremenda imagen, parece los afiches de King.
De King. Bueno, es una historia muy medio cómica y medio emotiva también. Este documental se da porque una familia, es un documental chileno, empecemos por ahí, el origen es de Chile. Una familia tiene a la madre de familia internada en una casa de retiro y sospechan de maltratos en esa casa de retiro. Entonces a la hija de esta señora se le ocurre contratar a un detective privado para que vaya a investigar si es realmente están cometiendo algún tipo de abuso, si le dan la medicación, etcétera. Cualquier preocupación que tendría, ¿no?, cualquiera que tuviera un familiar internado. Entonces este detective privado dice, ¿cómo hago para investigar ahí adentro? y se le ocurre convocar a adultos mayores. ¿Qué hace? Pone un aviso en el diario, La Vieja Usanza, pidiendo personal, buscando a personas mayores de entre 80 y 90 años, algo insólito.
Una posibilidad de trabajo.
Claro, una posibilidad de trabajo a esa edad, imagínate. Bueno, contestan varios candidatos, hombres tenían que ser, y bueno, vemos cómo son las entrevistas, que son muy graciosas, porque además les exigían tener cierto conocimiento del manejo de tecnología básico, ¿no? Que para personas de esa edad, para nosotros nos cuesta, imagínate una persona de esa edad.
Imagínate.
Bueno, pero tenían que tenerlo porque tenían que estar
comunicados con ellos.
Comunicados con ellos permanentemente. El protagonista, el nombre real es Sergio Chami, que es un viudo, que en ese entonces tenía 83 años, el documental es del 2020, plena pandemia. Tenía 83 años y había enviudado hacía pocos meses. Así que estaba medio deprimido en la casa. Cuando vio el anuncio dijo, esta es la mía, me voy a postular. Es muy graciosa la entrevista cuando ves a todos los candidatos, incluido él, tratar de hacer un FaceTime, por ejemplo, o de sacar una foto para recopilar pruebas.
Claro.
Es muy gracioso. Pero bueno, finalmente queda este hombre y lo llevan al hogar de retiro. Y lo que empezó siendo un documental que por ahí de denuncia, termina siendo un trabajo sobre lo que es la soledad en las personas adultas mayores, que cada vez se produce más, porque además pensemos que el mundo en general está cada vez más adulto, mayor.
Y sí, más vale.
No solamente en Chile, en todos lados.
Una de las facilidades de la ciencia, ¿no? Que hace que nos extendamos un poco más.
Exacto. Bueno, la directora, que es Maite Alberdi, la directora chilena, se enteró de este caso y dijo, bueno, vamos a documentarlo, me parece muy interesante, realmente lo fue. Pero bueno, como ya te digo, te plantean un caso de espionaje en un geriátrico y que el espía es un, podría bien ser un residente de esa casa de retiro. Pero bueno, acá lo importante es que a medida que Sergio va haciendo contacto con sus compañeros, se van encariñando todos, sobre todo las señoras, que por supuesto, como en cualquier casa de retiro, son mayoría de mujeres, hay pocos hombres. Él va documentando todo, va escribiendo en un cuadernito, que es lo que le resulta más sencillo, y bueno, y vemos cómo va haciendo todo el seguimiento del caso. Este documental tuvo cierta polémica. Vos cuando lo ves, en un momento a mí me pasó, digo, ¿esto es un documental o es una película? Por cómo está filmado. Y bueno, la polémica que se dio en su momento fue por eso precisamente, que se habían desdibujado un poco los límites entre documental y película.
Y puede ser un docuficción, tranquilamente.
Lo que pasa es que, claro, como decían, nosotros teníamos el permiso de la residencia para filmar. Entonces, ¿hasta qué punto no estaba todo armado, incluso entre los mismos residentes? ¿Hasta qué punto era espontáneo lo que se veía o estaba, no sé, digitado de alguna manera? Pero bueno, el resultado vale la pena verlo.
¿Dónde lo vemos esto?
Lo vemos en Netflix. Les cuento que compitió por el mejor documental en el Oscar del 2021.
No entendí esa imagen que pusiste, que era es el actor, ¿no?
Es el actor que a sus 80 y pico de años se fue a Los Ángeles, ahí está posando con la directora, que es la de la izquierda. Así que se fue a los Oscars, Sergio.
Mira qué bien.
Y no lo ganaron porque les ganó Mi Amigo el Pulpo, que es un documental muy conocido también. También hay una imagen con Ted Danson. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos hicieron versión.
Claro, yo decía, ¿qué hace Ted Danson? Trabajó en Chile,
siempre. No, viste que ellos siempre agarran las historias de otros y hacen nuevas versiones.
Ah, hicieron una
hicieron
una
versión de ellos, pero en forma de serie, por supuesto, porque ellos si no hacen series no están tranquilos. Que son dos temporadas que también están en Netflix y que se llama Un Hombre Infiltrado, esa serie.
Ah, claro, yo vi esa serie pero no sabía que era una versión de la chilena.
Es una versión de este documental. Así que bueno. Bueno, y el segundo documental es sobre el padre Mujica. Se llama Padre Mujica a la hora de la luz, que es del 2024. Se hizo en ese año porque se cumplían los 50 años del asesinato del padre Mujica.
Sí, hubo varios homenajes también. Sí, sí, no lo vi al documental. ¿Dónde lo vemos este?
Este lo vemos en Amazon Prime. Es cortito, dura 70 minutos. Y es muy, muy interesante porque se despega un poco del tema este tan religioso en sí. Vemos cómo él va transicionando. Él venía de una familia aristocrática, como ya sabemos, y bueno, termina siendo el abanderado de los pobres, digamos. Ahí vemos fotos con en lo que es la villa, lo que era la Villa 31, que hoy se llama Barrio Mujica, por él, donde él construyó la parroquia Cristo Obrero, que todavía está.
Sí.
Ahí está. Y bueno, ahí habla de todo el trabajo comunitario de él. No olvidemos que también él fue uno de los fundadores de los movimientos de los sacerdotes del tercer mundo.
Sí, en esa Así época que, recién empezaban, ¿no?
En esa época recién empezaban. Así que, bueno, destaca su rol como fundador de este movimiento y cuenta con la participación, entre otros, de Víctor Laplace, que hace como narrador. También están León Gieco y Marilina Ross dando su testimonio, que fue muy cercana a Mujica.
Claro, y varios artistas que fueron cercanos.
Y también Galimberti. Sí. Perdón, Galimberti no, discúlpeme.
Sí, ¿quién?
El Pato...
Galmarini.
Galmarini, era otro italiano. Bien. El Pato Galmarini...
Se dedicaba a otra cosa.
Sí. Él cuenta que era muy cercano a Mujica, pero que no lo conoció en la política, no lo conoció militando, sino que lo conoció jugando al fútbol. Porque Mujica era muy, muy fanático del fútbol.
Sí, sabía que era futbolero, pero no sabía que él había jugado
Sí,
también.
Todos los fines de semana se iba a jugar la pelota y ahí lo conoció Galmarini. Después empezaron a militar juntos y bueno, toda la historia que tuvieron juntos. Y él también da su testimonio ahí. Y
claro que es esa foto. Muchos decían que podría haber sido tranquilamente un actor.
Tranquilamente, sí. Bueno, dejan deslizar, también hay muchos ex compañeros de él de seminario y de también sacerdotes que trabajaron con él, que siempre decían, nosotros no sabemos si al principio sus misas eran muy populares por lo que él decía o porque él era muy lindo.
Y la gente iba.
Nos parece que tenía mucha convocatoria femenina, pero por otros temas extra religiosos. Pero bueno.
Che, ¿y quién hizo este documental? Porque yo en Amazon no lo tengo, no lo vi.
Dos directores que son Walter Peña y Nicolás Cuiñas. Son directores y guionistas. Y se hizo con el aporte de mucha gente cercana, Mujica también, instituciones del barrio incluso. Y bueno, todavía hoy lo siguen recordando.
Sí, muchísima gente lo recuerda.
Vos sabés que recién cuando nombrabas a Galimberti, seguramente cuando hiciste el informe, tenía mucho que ver Galimberti y Firmenich, porque se tiraron con el gobierno de la democracia de entonces, el gobierno peronista, el tercer gobierno de Perón, se tiraron con la responsabilidad de quién lo había asesinado.
Bueno, acá hay una especie de
¿Hay
respuesta.
¿Hay una hipótesis o no?
Hay una respuesta que da uno de los testigos, que era amigo de Mujica, y que dice que Firmenich lo llamó en un momento para tener una entrevista muy corta y que dijo que ellos no habían sido. Nosotros no fuimos.
Es que nunca nadie dijo quién fue. Justamente son todas especulaciones.
Entre la AAA y los montoneros se tiraban la responsabilidad. No lo sabemos. ¿Algún día lo sabremos? No sé.
Tremendo.
Nunca se hicieron cargo de la historia.
Es un documental muy recomendable.
Mira qué bien. ¿Vos viste alguno, Kim, de estos o no?
Sí, el chileno y la serie de Ted Danson, que me parece excelente.
Ah, ¿la viste? Sí, yo vi el tráiler y dije, esto no me gusta.
Es muy divertida, muy divertida.
Vale, incluso, es un gran comediante.
Gran comediante y está rodeado de actrices, buen actores. Secundarios, por lo general, pero que uno ve en otras series. Y muy bien actuada, los guiones son redondos, tiene toda una consecuencia, pero, o sea, no son capítulos individuales. Pero se ve...
De un tirón.
Ah, mira qué bueno. Sí. Bueno, interesantes recomendaciones como siempre.
Perdón, quiero aclarar algo sobre nuestro topo, nuestro espía geriátrico, que también tuvo mucha polémica porque el detective, que es el encargado de la investigación, que es el que los convoca, también fue acusado en su momento, cuando salió el documental, que tuvo tanta fama, que llegó a Hollywood y todo... Empezaron a escarbar, viste cómo es esto, y parece que estaba acusado por violaciones a los derechos humanos. Es decir, que en la época oscura parece chilena. Que era chileno, un interrogador claro. De aquellos.
Bueno. Ah, mira vos.
Así que tuvo un poco de todo este documental.
Bueno, sí, estuvo en la cresta de la ola entonces.
Sí, totalmente.
Bueno, mira qué bien. Es el momento de irnos a nuestro primer tema musical que se los debíamos del programa anterior.
Fred Astaire y las piernas más lindas de Hollywood, Sid Charisse, en melodías de Broadway, 1955, porque hay varias melodías de Broadway, 30 y del 40.
Ah, precioso. Acá estamos bailando, pero ya nos sentamos ahora porque viene un comentario que nos interesa mucho, el de Carlos.
Bueno, ayer 7 de junio, Día del Periodista, el periodismo en tiempo de streaming y reconversión. Mirá, Mona. Y la mesa, porque somos todos periodistas.
Ah, bueno.
Muy bien.
De la Gaceta de Mariano Moreno han pasado 216 años. Y de la declaración del Día del Periodista, que fue en el primer congreso que se hizo de periodismo en Córdoba, en 1938, pasaron ya 88 años.
En ese no estuvimos.
Siglos de evoluciones de un periodismo que se fue adaptando a sus tiempos, tiempos políticos y sociales, y también tecnológicos, que orientaron y profundizaron en la manera de comunicar. El periodismo puro y duro marcó a fuego a la opinión pública desde el siglo pasado hasta nuestros días, y lo hizo de mil maneras, algunas controvertidas, impulsadas por intervenciones gubernamentales, como en la década del 50 en adelante, que pretendían torcer la vertical de la noticia de la población. Cuando la verdad de la noticia se escurría inexorablemente pese a los forceps que se intentaban. La noticia predominante era la escrita, el diario. La inmediatez la otorgaba la radio, pero el análisis y la profundidad eran de manera escrita. Natalio Botana, que lo podemos ver en la primera imagen, Leo, Natalio Botana fue el fundador del diario Crítica, todo un hecho muy relevante para el periodismo,
que
empezaba a ser incisivo y era un emblema. Alberto Gainza Paz, que también lo tenemos en la imagen, director del diario La Prensa y uno de los principales objetivos de persecución del primer y segundo gobierno peronista, era el diario más leído entonces, y Juan Balmaggia, redactor clave del diario de la Nación y uno de los fundadores de la Asociación de Periodistas Argentinos, ADEPA. Fueron íconos ellos, hasta el día de hoy, de nuestra historia, de la historia del periodismo en nuestro país. La evolución se complementó con la aparición de la TV en el año 51 y tuvo su sello, su salto de calidad en una incipiente globalización con la aparición de las transmisiones de imágenes y datos a través de las conexiones vía satélites en la década del 60, que en nuestro país comenzaron en el año 69 con la estación terrena de Balcarce y la transmisión del hombre a la luna, que fue la primera transmisión que se hizo en nuestro país vía satélite. La crisis política y económica, tan característica de nuestros vaivenes como país, fueron acompañados por un periodismo sagaz, del cual referencia la historia. Las guerras, la guerra de Malvinas en particular, la vuelta a la democracia, todo retratado por el periodismo, incluso con sus versiones triunfalistas y cómplices de los hechos. Hago un salto en el tiempo y mucho de lo que fue ya no es. Como ya lo hemos marcado en Estudio Abierto en las ediciones pasadas, el diario escrito, lo escrito, está mutando a las pantallas de los avances tecnológicos. Primero fue la acelerada desaparición del diario vespertino en los 90s y la inminente desaparición del diario común, el matutino, convirtiendo su formato de pantalla, como ya lo hemos dicho en ediciones pasadas, como recién decía. Pero en el periodismo los cambios no se detienen y no se encuentra como estamos ahora, con multiformatos y protagonistas que en muchos casos pretenden arrogarse la condición de periodistas que informan y que no son más que habladores con relativo fundamento de opinión y en algunos casos sin conocimiento. En los streaming se puede hablar mucho, pero decir poco. La masividad de medios y la llegada a públicos más vastos y heterogéneos no son sinónimos de rigurosidad y compromiso con la noticia y con la información. Hoy el periodismo se reconvierte con nuevas herramientas como nosotros hoy mismo, que hacemos radio por streaming, por ejemplo. ¿No?
Nosotros también hacemos
radio. Somos parte de
nos
esto.
Nos hemos reconvertido.
Pero nos vamos a reconvertir. El periodismo se va reconvirtiendo, pero es necesario hacer valer la rigurosidad de una certera pregunta y la profundidad de la investigación reveladora. Situaciones o acciones profesionales que no alcanzan a los nuevos streamers, youtubers, tiktokeros, instagramers o lo que sea, que no son periodistas, aunque comuniquen lo que comunican. No son periodistas. Tuvimos referentes...
Ni pretenden ser periodistas tampoco.
Sí, a veces yo creo que sí pretenden ser periodistas.
¿Vos decís que sí? Sí, puede ser. Algunos, pero en general ni siquiera lo pretenden ni lo aclaran.
Seguramente no creo que sean iconos periodísticos, pero no tuvieron, por ejemplo, los referentes que nosotros sí tuvimos y que nos apuntalaron a nosotros en nuestra profesión. Nosotros somos hijos de la democracia, todos los que estamos a la mesa.
Pero nosotros tenemos escuela de periodismo, estudiamos y tuvimos maestros
que... Y vimos la explosión de un periodismo comprometido que nos formó, que de alguna manera nos inspiró. Todos tenemos algún referente. En mi caso, lo hablo de manera particular, como escribía, lo aprendí del gráfico, de... el seudónimo de Juvenal, que escribía sobre deporte, y el nombre de él era, bueno, no recuerdo el nombre, Enrique Vázquez en la revista Humor, fue Enrique mi otro
Vázquez
referente.
Fue un icono
para
también. Nuestra época fue clave.
De época. Y hoy, en el pasado reciente, se puede decir, Jorge Lanata, que podemos ver en la segunda imagen, Diego Cabot o Alconada Mon siguen la investigación de la rigurosidad y el compromiso con la verdad.
A pesar de lo controvertido, lo polémico, pero no se le puede negar que han sido rigurosos y sobre todo grandes investigadores.
Eso siguen representando la profundidad de un periodismo que se propala por los nuevos medios. Ya no es solamente en el caso de Alconada Mon y de Diego Cabot, utilizan las varias plataformas para poder comunicar sus investigaciones y la mayoría del periodismo también recurre a las nuevas tecnologías, como recién decíamos. Pero vimos también que esa rigurosidad de saber y estar y preguntar en los tiempos oscuros y más que difíciles que pasamos, tuvimos referentes que, si bien no fueron lo suficientemente conocidos, el periodismo era la noticia, la investigación, el medio, pero nosotros en José Ignacio López tuvimos un referente de ética y compromiso profesional. Y creo que es muy necesario señalarlo en este día. Somos periodistas y tenemos que preguntar, aún en tiempo de noños comunicadores y de gobiernos que desde hace ya muchos años persiguen y apuntan al periodismo, solo porque intenta contar la verdad. Y esa es nuestra función de periodistas.
Tuvimos una foto de Nacho López, ¿no? Ahí creo.
Ahí tenemos la última foto de José Ignacio López.
Sí, un referente, un maestro para nosotros, una persona muy querida.
Muy querida.
No hace mucho se le hizo un hermoso homenaje en la legislatura, algunos de nosotros estuvimos ahí. Un maestro, un referente, hermosísimo, hermosísimo legado el que nos ha dejado toda esta gente, ¿no? A nosotros. Así
un
que,
ejemplo de ética y profesionalismo.
Y yo quiero recordar a Magdalena, hablando de ética y rigurosidad.
Absoluta.
Una persona como ella, que tuvimos la suerte de tenerla en Quiné, en uno de nuestros congresos.
Uno de nuestros premios, sí, uno de nuestros premios.
Y fue muy emocionante. Yo no me podía sacar la foto con ella porque estaba llorando.
Entonces, una maravilla de persona.
Una maravilla de persona, divina, una memoria viva era.
Bueno, hemos sido privilegiados, conocimos a muchos.
La verdad que sí.
Bueno, creo que ya estamos en el tiempo de la tanda.
Si disfrutás del cine europeo, las historias intensas, las miradas diferentes y el talento del cine contemporáneo, Eurochannel te ofrece cada día una cuidada selección de películas de toda Europa, thrillers, dramas y grandes producciones actuales. Eurochannel, el cine europeo que se siente. Disponible en Flow, canal 324.
Zeta Films presenta la nueva gran ópera prima del cine italiano. El pequeño Nico es enviado a pasar un verano en Sicilia en la casa de su anciana tía. Él es un chico moderno y tímido de la gran ciudad. Ella, una anciana apegada a la tradición. Entre ambos nacerá una historia de cariño y comprensión. Una sensible comedia del nuevo cine italiano. Un film de Margherita Spampinato. Gioia mia, un verano en Sicilia. Ganadora del premio especial del jurado y del premio a la mejor actriz en el poderoso Festival Internacional de Cine de Locarno. Zeta Films presenta una cálida y simpática mirada a la aventura de crecer. Gioia mia, un verano en Sicilia. Sensacional estreno, jueves 2 de abril, solo en cines.
El Garage del Artista. Una reunión de amigos donde creamos un diálogo sobre arte, filosofía, música y todas las disciplinas, tanto nacionales como internacionales. El Garage del Artista, con Fernando Quirós, los lunes a las 19 por Radio Cultura. Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
Segundo bloque en estudio abierto por Radio Cultura. Mona, contanos de qué nos vas a hablar.
Vamos a hablar de algo que yo llamé Los ojos de Darín. Pero en realidad es un comentario que no tiene que ver solo con Los ojos de Darín, lo dije por la canción. Pero no sé si todos saben que Ricardo Darín protagoniza el cartel oficial de la 74 edición del Festival de San Sebastián, mi querido Festival del País Vasco. Y ahora Leo nos va a pasar un video donde vamos a ver cómo se presenta esto para el público del festival, el público español y el público global.
El actor y director Ricardo Darín.
Ricardo no solo ofrece una extraordinaria capacidad actoral, sino además un aporte al trabajo extraordinario.
No puedo evitar escuchar esto último, con lo que estoy totalmente de acuerdo.
Lo pasamos realmente bien de la mano de Fernando.
¿Todo bien?
No todos los días uno tiene posibilidades de encontrarse con cineastas como los que vamos a encontrar aquí.
Para mí es un honor, porque lo admiro y lo respeto, José Sacristán.
El señor Dustin Hoffman.
Esta es su familia, ¿sabes?
Y a un Andreo.
con todos ustedes, Ricardo Darín.
Pero más allá de eso, lo que encierra a la ciudad como mágico, que se ve en pocos festivales, es el contacto con la gente. Y la gente es tan directamente normal.
Enhorabuena, ¿eh?
Gracias.
Buenísima película.
Muy amable.
Nos han recibido siempre con tanta familiaridad que seguimos viniendo, incluso fuera del festival.
O sea, es un lugar muy especial.
Yo aquí me siento en mi casa. Es que diga como...
Ricardo, coño, que vienes todos los años. Es que ricasco.
Es que tiene un gran parecido con el japonés. Por eso me sale arigato.
La convivencia de productores padre e hijo puede complicarse un poco más, pero hasta ahora viene siendo divertida.
Parecéis un matrimonio muy bien avenido.
No somos. No somos.
Me enteré en estos días que soy el primer actor sudamericano que recibe este galardón y entonces también quiero extenderlo no solo a la Argentina, sino a toda Sudamérica. Se lo merece.
Les quiero agradecer muchísimo esta declaración, este abrazo, este apoyo, porque este es un momento en el que realmente lo necesitamos. De lo que se trata esta historia es de hacer justicia.
Disfruten y muchas gracias por este momento. Gracias, gracias, gracias. Perdón, perdón. Cometí un error imperdonable. Mamá, no me olvidé de ti, por supuesto, ¿eh?
Perfecto, bueno, siempre es una maravilla ver a Darín y saber que es la primera figura que está en la cartelería del Festival de San Sebastián. Los que estuvieron antes, o sea, es el noveno lugar, la novena vez que se hace esto y es el primero de Latinoamérica y obviamente el primer argentino. Anteriormente los carteles fueron Isabel Huppert, Penélope Cruz, William Dafoe, Sigourney Weaver, Juliette Binoche, Javier Bardem, Cate Blanchett, precioso ese afiche, y la queridísima Marisa Paredes. O sea que Ricardo Darín, ellos lo presentan como medio siglo de carrera y un centenar de interpretaciones, y toda la lista que se presenta con la prensa del Festival de San Sebastián nos cuenta los casi 40 premios que tiene a nivel global Darín. Y era lo que le comentaba a Carlos cuando estábamos preproduciendo este programa, que yo me di cuenta de la fama de Darín hace 20 años en un congreso en Centroamérica que era de comunicadores, y yo había ido por Argentina con otros profesionales de otros medios y me impresionó mucho porque me sentaron en una mesa que sería así como si me sentaran en una mesa cuando uno tiene esas comidas, ¿no?, protocolares. Claro. Con un montón de periodistas de política, política internacional, y me sentaron con el señor que era como si fuera la nata de Perú, no sé, el Pañi de Colombia, eran de diferentes países de Latinoamérica, estábamos con algunos de Europa también.
Ninguno de cine.
Nadie de cine, solo yo solita, que encima era mi primer congreso más o menos importante fuera del país, y dije, ¿de qué van a hablar estos señores conmigo? Y estaban todos entusiasmadísimos de hablar con la Argentina que estaba ahí, yo dije, ¿qué me van a preguntar? A ver si no hago agua en preguntas de política internacional o algo así. Y bueno, todos estaban interesadísimos en una sola cosa. ¿Cómo era Darín? Si lo conocía y si vivía cerca de mi casa.
Increíble.
Nunca lo hubiera creído. O sea, preguntas bien cholulas, pero realmente querían saber. Yo tenía dos o tres anécdotas de Darín porque lo he visto en algunas oportunidades. Y aparte, querían saber cómo era, si era así de simpático como se lo veía. Es muy difícil, todos los que estamos en prensa sabemos que un periodista que se dedica a política sepa el nombre de un actor de otro país, les estoy hablando de hace 20 años, no de ahora, en ese momento ya Darín era famoso. En España no les puedo explicar lo que
España
es la fama de Darín.
Es un ídolo, sí, sí.
Es un ídolo absoluto. Me acuerdo que justamente estábamos en un congreso en Carlos III, creo que era en el... no sé, 2000, debe haber sido 2010, una cosa así, y estaban pasando por, no sé de qué época fue El hijo de la novia exactamente, pero era como si hacía dos meses que estaba en cartel y no bajaba, y todo el mundo lo había ido a ver, y me veían y me decían, ¿viste El hijo de la novia? ¿Qué nos podés contar de la película? Claro, es una cosa, pero impresionante lo que es la fama de Darín, y bueno, yo creo que tiene mucho que ver con la buena prensa que tiene Darín. Los periodistas.
Y con su carisma, más que nada.
Su carisma, pero los periodistas no tienen por qué ser simpáticos o no, les puede caer simpático un actor.
Hay algo de carisma que nos caracteriza y que Darín lo representa muy bien, como en su época lo representó Alterio. Creo que Brandoni, el carisma del hombre mayor argentino en su momento también. Y son como íconos en que el argentino sí, no le sienta muy bien.
No, pero no tuvieron esa dimensión global. A lo mejor por el tema de los medios que se difunden de tal manera. Pero es una persona muy reconocida que tiene coherencia. Vieron que se salieron algunos comentarios sobre lo que representa Darín a nivel global. O sea, es un referente. Y bueno, además él en San Sebastián es una figura conocidísima desde hace como, no sé, creo que 15 años o 20 años que él va con películas fija, sí. Como director. Ese premio que veíamos que le habían entregado fue en el año 2017. Después ganó también en su momento la Concha de Plata ex aequo con Truman, la película de Seth Gay, porque la ha filmado con directores. Tenemos algunas fotos más. Esa es la foto del afiche que se hizo con un retrato que le hicieron en el año 24, un collage con un retrato de él que le hizo un periodista argentino, un fotógrafo argentino. Acá lo vemos, el primero que aparece en el documental es Bielinski, básicamente porque Darín adoraba a Bielinski y creo que fue una gran pérdida para el cine nacional, sí. Con el que hizo Nueve Reinas, ahí está con Dolores Fonsi. Tenemos algunas imágenes más que son de... Esto es cuando él llevó, cuando no iba protagonizando una película, este es el caso cuando llevaron en el 2014 Relatos Salvajes, que está con Damián Cifrón y Leonardo Sbaraglia. También es Sbaraglia, un actor muy conocido en España, sí, muy prestigioso.
Muy conocido, reconocido.
Sí, muy prestigioso. De hecho, bueno, ahora ya trabaja, es un chico Almodóvar. Ahora trabaja con Almodóvar. Ahí está cuando recibió el premio, cuando tuvieron la Concha de Plata ex aequo, esa película entrañable que es Truman. Muy tremenda. Y ahí él recibiendo su premio trayectoria en el año 2017. Creo que Darín es un ejemplo no solo por su conducta, su manera de trabajar, su manera de actuar, sino que es la misma persona acá y en el mundo y le funciona igual de bien.
A eso me refería cuando hablaba del carisma que tiene. Tiene manejo del público.
Sí.
Que no todos los actores lo tienen, ¿no?
Del
no
público, de la prensa y de quien prensa. Se le ponga delante.
Es posible que alguien le caiga mal, es así.
La otra vez un periodista estaba diciendo, si tenés como entrevistado a Darín, no tenés que remar nada, él nada. Te rema cualquier cosa.
Nada.
Sí, un capo absoluto. Bueno, estamos muy contentos de esta figura internacional nuestra que en este momento va a ser más global aún con el afiche del Festival de San Sebastián.
Una maravilla. Sí. Personajes de actores argentinos que también nos representan en el mundo y son un orgullo, ¿no?
Es una maravilla. Para nosotros que nos dedicamos mucho a cine, es muy placentero.
Bueno, seguimos con Estudio Abierto, sin solución de continuidad. Esto sigue. Y sigue con la placa de Jorge Medina.
Vamos al Caballo de Troya.
Bienvenidos al Caballo de Troya. Mi foto ya es un icono.
Clásico.
Clásico de la radiofonía.
Hay peores.
Recordábamos el lunes pasado que además del centenario de Marilyn Monroe, había fallecido recientemente Edgar Morin. Y Edgar Morin, este sociólogo, filósofo, gran escritor francés, había escrito en un pequeño libro traducido en Argentina, en Eudeva, sobre las film star, las estrellas de cine, y él había escrito sobre Marilyn Monroe. En ese momento Marilyn vivía, pero se actualizó el libro con el fallecimiento, porque coincidía en la década del 60, con la salida del libro, entonces ya en la traducción hablaba de la muerte. Él planteaba que con la muerte de Marilyn Monroe, ese pasaje de ícono de la belleza que representaba su juventud, su fama, ¿no? En la década del 50, básicamente, prácticamente toda la década del 50, así como coincide también en 1955, Marilyn fallece en 1962, la temprana muerte de James Dean, los toma a los dos cómo se transforman en símbolos de una generación post Segunda Guerra Mundial al que él bautizó, no sé si erróneamente, pero bueno, lo escribió muy sobre el tiempo, sobre esos tiempos, como símbolos melancólicos del siglo XX, ¿no? De esa juventud perdida. Resulta que ahí acabamos de ver una imagen muy reconocida, esta, volvemos sí. a esta imagen, uh-huh. Es una serigrafía realizada por el artista pop muy, muy, muy conocido, que ustedes se acordarán, que es Andy Warhol. Andy Warhola era el apellido original, un polaco que fue a vivir a Nueva York de niño y adapta su apellido a Warhol. Él no conoció a Marilyn en vida, extrañamente, pero la admiraba como todos amábamos a Marilyn. Y a dos semanas apenas de su fallecimiento, a los 36 años nada menos, él realiza como un homenaje esta serigrafía. Era una serigrafía de una fotografía que era una foto de publicidad casi 10 años antes de esta muerte, cuando ella protagoniza Niágara, Torrente de Pasión, creo que acá se llamó.
Sí, Torrente de Pasión.
Algo así. Bueno, Warhol rinde como un homenaje. No hay una explicación teórica, sesuda, del análisis del arte. Es una representación icónica, volvemos a repetir esta palabra, del arte pop. Así como él hizo serigrafías o llevó a la categoría de arte la lata de sopas Campbell, por ejemplo, o una banana en una tapa de disco de los el grupo, se me olvidó, el grupo de no de los Rolling Stones, la banana de Lou Reed y Nico, la banda, ¿no se acuerdan? Bueno, no importa, ya me va a salir. Esto porque lo estoy improvisando. Bueno, lleva a la categoría de arte una imagen, una fotografía a través de la serigrafía de Marilyn Monroe. Tenemos otras imágenes, por ejemplo, donde ahí ya se habla del famoso díptico de Marilyn Monroe. Estas imágenes, que son 25 a colores y 25 en blanco y negro, están expuestas, pertenecen a la colección de la Tate, de la Galería Tate en Londres. Yo me acuerdo cuando la vi, no me llamaron la atención, porque son como muy parecidas todas, ¿no? Uh-huh. Todas tienen el mismo color y bueno, y el blanco y negro. ¿Qué representa un poco esto? Es el homenaje que, por eso yo le decía que no hay un análisis muy, muy sesudo detrás.
Pero
es un homenaje que le hace Warhol,
claro,
a la belleza, a la fama que tenía Marilyn y que va a superar el paso del tiempo. A diferencia de toda esta, el Star System de que hablaba Morán, ¿no? De la década del 20, del 30 sobre todo, 30 y 40, que son previos a Marilyn Monroe, ahí había ídolos con pies de barro, falsos dioses, divas, estrellas. Había un estudio que decía que había más estrellas en Hollywood que en el cielo, ¿no? Velvet Underground, claro, uh-huh. Esa es la banda. El primer disco de los Velvet Underground tenía esa banana, que bueno, después hay otros artistas que ahora ponen una banana con una cinta.
Sí, es cierto.
Y vale $2 millones. Bueno, me parece una ridiculez, eso ya no me parece que sea arte. Muchas gracias, compañero Carlos. Estas serigrafías luego se repiten con otras figuras, como Mao Zedong, Jacqueline Kennedy, antes de ser nazis, Elizabeth Taylor, eso seguramente ustedes la deben conocer. Él mismo también se retrató,
sí.
Con serigrafías. Y tenemos también un retrato, un único, de Amalita Fortabat, realizado sí. por... Esta es la foto de difusión, de campaña publicitaria de la película Niágara, y sobre esa foto él realiza estas serigrafías que, sobre todo como la vemos en los dípticos de la Tate Gallery, parecen como un homenaje también a esa línea de montaje de lo que es la cultura de masas, precisamente con estos objetos, y la transforma a Marilyn de ícono, símbolo y una especie de mito. Ya hablamos de mito.
Que es de lo que hablaba Morán en Las Estrellas de Cine, ¿no? Pero,
sí,
pero los referentes del pop justamente toman elementos de la sociedad de consumo.
De la sociedad de consumo.
Y bueno, que eran muy populares. Y
yo creo
eso,
que por eso, en este caso, Warhol, ¿no? No utilizó una Greta Garbo, ni una Marlene Dietrich, ni un Fred Astaire. Aprovechó precisamente, además como homenaje, la muerte de Marilyn Monroe. Y además él no la pudo conocer. Creo que tenemos, bueno, en todo caso ya ustedes conocen quién es Andy Warhol, pero hay una foto de Andy Warhol con las serigrafías, estas a colores individuales, sí, que son cuadrados de 91 centímetros por 91 centímetros, están distribuidas básicamente la gran colección, sueltas, ¿no? No son como los dípticos de Londres, pertenecen al MoMA, al Museo de Arte Moderno de Nueva York, pero también están repartidas por el mundo en coleccionistas privados. Para terminar, les quería recordar que Marilyn Monroe, también conocida como Norma Jane Baker, yo la semana pasada dije que era Norma Jean Mortenson, porque Mortenson es el apellido del padre, que no fue padre, sino es la partida de nacimiento, pero bueno, Bob Dylan le canta a Norma Jean Baker, por ejemplo, que era su apellido, el apellido de la madre, ¿eh? Ella adopta a Marilyn Monroe. No tiene, salvo Warhol, no tiene grandes homenajes en el arte. Hay que recordar a un ilustrador, yo no traje ilustraciones, pero vamos a volver sobre el tema en próximas ediciones de El Caballo de Troya, a un ilustrador peruano que trabajó en Hollywood, se llamó Antonio Vargas, y él trabajó con una Marilyn Monroe, no sé si decirle, bueno, con desesperación, con hambre de gloria y también con hambre, donde él, ella posa desnuda para Vargas, y él, un ilustrador realista, muy conocido por esas pin-ups de la década del 40, del 30 al 40 y también 50, que publicó en Playboy y todo demás. Esto es mucho antes de las fotos de Playboy de Marilyn, ¿no? O sea que si buscamos a través del arte, tenemos Warhol y Vargas con las pin-ups.
No, lo de Vargas no lo conozco.
Sí, ya vamos a traer algunos homenajes.
Bien, perfecto.
Bueno, eso, mi homenaje entonces reiterado a Marilyn Monroe, que está allá en el cielo.
Con otra gran estrella popular del cine. Sí.
Bueno, seguimos con, ¿te parece nuestro segundo tema musical?
Ah, sí, sí, tenemos un tema musical ahora que les va a gustar mucho y que también tiene que ver con, si no me equivoco, es argentino. Ahora vamos a verlo.
A buck or a pound is all that makes the world go round. That clinking, clanging sound can make the world go round. Money, 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 money. If you happen to be rich and you feel like a knife, entertainment you can pay for a gay escapade. If you happen to be rich and alone and you need a companion, you can ring ting-a-ling for the mate. If you happen to be rich and you find you are left by your lover and you moan and you groan quite a lot, you can take it on the chin, call a cab and begin to recover on your 14-carat yacht. What? Money makes the world go round, the world go round, the world go round. Money makes the go round.
Bueno, fue un extracto de Money con Liza Minnelli y Joel Grey, de la película famosísima Cabaret de Bob Fosse.
Sí, sí, sí. Yo tenía la teoría, por lo menos a mí alguien me había contado, que Joel Grey había nacido, no sé si en Argentina, pero en Sudamérica, y lo habían llevado de chiquito a Estados Unidos. Pero bueno, vamos a tener que corroborar esa teoría, porque no sé de dónde la saqué. Pero tenía esa idea. Bueno, igual saben que el señor YouTube a veces se queja, entonces lo vio cantar a Joel Grey y empezó a quejarse. Entonces nuestro benemérito operador nos dijo, se está quejando YouTube y por eso lo levantamos. Bueno, lo que les comentaba, lo que estábamos comentando nosotros, que comentamos en las pausas, además de ponernos a bailar un poco, es cómo nuestra profesión, que es el tema del periodismo, nos cruza donde la busquemos. Siempre nos encontramos con referentes y con cosas que bueno, vamos tratando de silvanar aquí, pero lo que pasa es que los temas del arte, de la cultura, de los medios, son muy amplios y creo que tenían razón cuando nos decían necesitan un programa más largo, ¿no? Sí. No llegamos. Pero, por ejemplo, lo que no siempre nos queda colgado es la agenda de cultura. Sí. George, ¿tenemos algo de agenda
bueno,
de cultura?
Bueno, una sola cosita, debemos agradecer a la gestión de Luciana Silverberg, que pudimos ver Encuentro Coleman, un documental dirigido por Ana Nigri y Florencia Nussbaum, basado en la omisión, la obra de teatro, la omisión de la familia Coleman, obra de teatro que permanece, tiene ya como un récord, 20 años de permanencia.
Creo que son 22 temporadas.
22 si temporadas, no me equivoco. Con la particularidad que es el mismo elenco desde su estreno.
Este documento, alguna variación.
Sí, pero bueno. La lección de anatomía, que tuvo muchos años de reposiciones y de permanencia en cartel, tiene esta cosa de que variaba el elenco, ¿no? Este documental se puede ver en el Cinearte Cacodelfia, el viejo Cinearte, de ahí de...
Pasitos del Obelisco.
Del Obelisco, la Galería Villarrecha, en Roque Sáenz Peña, al 1150. Los viernes de junio a las 21 horas.
Sí, tenemos este documental. Es muy interesante cómo vimos algunos en el Bafisi también que se están, no es que documentan las obras de teatro, sino que son documentales acerca de obras de teatro. Y esta obra de teatro es un hito en Buenos Aires por la cantidad de temporadas. Decimos que es una obra de Claudio Tolcachir, que además la dirigió Claudio también, que es un gran actor argentino. No sé si vieron algo de Claudio Tolcachir, sí. Además de ser el gestor y el factotum de Timbre 4, que es algo así como la punta del teatro de vanguardia, que generó algo que ahora no es tan poco común, pero en la época que ellos empezaron, en un departamentito de Boedo, el teatro se llama Timbre 4 porque había que tocar el Timbre 4 para acceder a la sala. Es muy interesante y en este documental nos cuentan un poco cómo fue la gestación de este proyecto, de gente que se conoce de toda la vida. Es muy gracioso porque se conocen desde chicos, algunos fueron compañeros de colegio, incluso de Tolcachir, y se dedicaron a estudiar teatro y a hacer teatro, y bueno, así se gestó esta obra de teatro, y es interesante este documental que lo cuenta, y tuvimos la oportunidad de ir a verlo con George. Bueno, ahí en el Cine Cacodelfia, que se trabaja con muchas cosas de arte también, y que también fue una de las sedes del Bafisi, y fuimos a ver varias películas, ¿sí?
Bueno, ¿qué más hay de agenda? ¿Tenés algo más de agenda?
Sí, yo les puedo recomendar, por ejemplo, en el Cine Gomón, a precios muy accesibles, hay un ciclo, incluso viene acompañado de la visita del director Ari Aster, muy conocido por ejemplo, las películas de terror, Hereditary y Midsommar. Bueno, estas dos películas se proyectan, por ejemplo, mañana, la última, que es Eddington, mañana martes a las 20 horas, Eddington, una película con Pedro Pascal, Joaquín Phoenix, Emma Stone. El miércoles, al mismo horario, Midsommar, esta película de terror, con Florence Pugh. El jueves 11, Hereditary, sería como hereditaria, ¿no? Ajá. Con Toni Collette y Gabriel Byrne. Y después tenemos el viernes Persona de Bergman, el sábado Chinatown de Polanski, el domingo la película coreana Burning. Esto dentro de este ciclo, con la presencia del director Ari Aster, seguramente en alguna de estas funciones. En el Gomón, kilómetro cero, en Rivadavia 1635, frente a la Plaza del Congreso.
Muy heterogénea la programación, ¿eh? Tremendo.
Sí.
Bueno, lo que pasa es que Buenos Aires
no descansa.
No descansa. Nosotros tampoco, pero no importa.
Bueno, acaba de llamar Joel Grey.
Para decir que no.
Y nos dice que nació en Ohio en el 11 de abril del 32 y que todavía vive.
Bueno, no creo que Ohio esté en Argentina. Está vivo. Está vivo.
Eso sí, una cosita. Tiene el mismo nombre que el músico.
Joel Grey
y Joel, el piano man, que se pronuncia Joel, no Joel. Pero bueno, es un paréntesis que cierro.
Billy Joel.
Billy Joel, no es Joel, sino Billy Joel. Y claro. Joel Grey, ¿ok?
Sí, bueno, así. Está bien.
Bueno, tu aporte.
Exactamente.
¿Qué más nos queda?
¿Qué más nos queda? Y me parece que no nos queda nada porque estamos en 18:59, la tenemos.
Laura quería decir algo.
No, me parece que no. En este momento no. Laura no, porque tiene un poquito de tos.
Nos queda un minuto.
Sí, nos queda un minuto. Escúchenme, chicos, tenemos.
Tengo saludo.
Tenemos saludos y la queremos saludar a Yayita en Miami, que ya está restablecida. En unos pocos días va a poder reintegrarse a nuestro programa. Y saben que tenemos una serie de congresos con Kiné previstos y algunos de nosotros, no todos, acá se quedan algunos, nos vamos a ir a organizar y a trabajar en el Congreso de Granada, en la Universidad de Granada, ahora antes de fines de junio. Y después estamos preparando, tenemos un montón de novedades para nuestro Congreso Arquiné de noviembre, como siempre, en la Academia Nacional del Tango. Y tenemos otra sede más que ya se las vamos a contar y tenemos muchas novedades.
Un saludo para un amigo de la casa, Javier Turner, que ayer fue su cumpleaños y sí, que se está recuperando de una convalecencia. Y nuestro agradecimiento de todos los lunes a nuestro operador, Leo Giusti, que está divagando, pero bueno, nos está atendiendo.
Ahora sí, está ahí, como siempre, Leo, gracias. Bueno, gracias a todo el equipo técnico de nuestra radio, de Radio Cultura, y como todos los lunes, la próxima vez los esperamos a las 6 de la tarde, el próximo lunes, acá en Estudio Abierto. Gracias. Oh, baby,